Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
La borrasca Tirisa, al igual que otras anteriores, porque por borrasca será este invierno, hemos tenido muchísimas. Miren, nos deja también otra duda y otra cuestión que nos planteamos, ¿no? En torno a cómo volar con estas condiciones meteorológicas. ¿Qué ocurre cuando tenemos que coger un avión con este mal tiempo? Es igual de malo el viento, la lluvia, que cualquier temporal, que los rayos, que los truenos en un momento dado, como los que nos trajo Tirís. Después, además, hemos visto, si ustedes se han fijado en las redes sociales últimamente, cómo con fuerte viento los aviones aterrizaban prácticamente de lado. Así que buscamos la opinión y el asesoramiento de un profesional de altos vuelos como es Guillermo Hernández, piloto de Air Europa, lagunero con hogar y familia en Polonia y base operativa en Madrid. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Roberto. Buenos días a todos. Aquí estamos en Polonia, pasando frío.
Hombre, es lo suyo.
Y pasando el invierno, que matemáticamente, año tras año, pues siga siendo acto de presencia.
Claro, Guillermo, usted nos oirá quejarnos de frío por Tirís desde Polonia y dirá, sí, hombre, ustedes no saben de qué estamos hablando.
Aquí este año hemos estado a menos 17. Uf. Y ha nevado bastante, igual que el invierno que ha hecho en Tenerife, en la laguna, en Canarias, pues más o menos se repiten los patrones, salvo que este año ha sido mucho más intenso.
Bueno, pues aquí hemos tenido un invierno bastante movidito y una primavera que ha empezado también de aquella manera. Y observamos, Guillermo, cómo esto afecta a los vuelos, ¿no? A la forma de volar, a la seguridad incluso. Fíjese, se han hecho virales algunos vídeos en redes donde se observan a los aviones aquí en los aeropuertos canarios aterrizando prácticamente de lado. Y lo que nos preguntamos, Guillermo, ¿esto es normal?
Bueno, ante todo, decirles, recordarles, como ustedes saben, que hoy es el 50 aniversario del accidente de los Jumbos en Los Rodeos. Anda. O sea, el 27 de marzo del 77, a las 5 de la tarde.
Se nos había escapado la fecha, ¿eh?
Sí, casualmente estaba
revisando... O sea, tal día como hoy fue el accidente de los Jumbos.
Tal día como hoy, pero un domingo. Y bueno, respecto a la pregunta, Roberto, esta técnica... Que ustedes pueden cuestionar, es bastante normal. Se llama, en inglés se llama crab landing, por ejemplo. Eso quiere decir aterrizaje en forma de cangrejo. Los cangrejos, como caminan de lado, el avión lo que hace es aprobar el morro del avión a la dirección del viento. Y en el último momento, el piloto compensa en el momento de la recogida para que el avión entre de forma... rectilínea en lo que es el eje de la pista. Hay muchos aviones, por ejemplo, el legendario Boeing B-52, o incluso creo que el Jumbo también, no estoy seguro, pero creo que sí, que lo que hacen es orientar en la toma el fuselaje a la componente de viento lateral y los buggies de las ruedas, el tren de aterrizaje lo orientan hacia la pista. Con lo cual, compensan de una manera mucho más efectiva.
O sea, el avión se ladea, pero el tren de aterrizaje permanece recto, ¿no?
Permanece recto en aviones grandes. En los aviones pequeños, así como el que vuelo yo estoy volando el 787, que son 250 toneladas, el aterrizaje prácticamente lo hacemos con la técnica de crab landing. O sea, orientamos el fuselaje del avión al viento y con los pedales del avión, con el timón de cola, orientamos lo que es la toma final a la pista. Pero esto es completamente normal. Es la técnica que se utiliza todos los días.
Claro, cuando uno lo ve de fuera parece de ay, 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 que va de lado, que va de lado, que va de lado, de repente corrige, ¿no?
Sí, pero no. Es la manera de poder mantener el eje longitudinal con la pista.
Claro, claro. Guillermo, ¿qué es más complicado a la hora de operar en un avión, por ejemplo, despegues y aterrizajes? ¿El viento o la lluvia?
Pues mira, el viento, la lluvia, las cizalladuras, peor todavía, el granizo, la turbulencia. Por ejemplo, creo que fue ayer o antes de ayer un Boeing, no, perdón, un Airbus A350 de Lufthansa abortó el despegue, creo que fue en un vuelo de Denver a Múnich, porque tenemos un sistema a bordo, tanto en aproximación como en aterrizaje, que detecta lo que es la cizalladura. Eso es que no hay viento laminar, sino viento, ausencia de viento, digamos, o viento que la componente es vertical. No, no, el avión no vuela en esas condiciones. Entonces, hoy en día hay un sistema que te avisa del wind shear. El wind shear es la cizalladura. O sea, condiciones que vas a tener enfrente de ti, tanto en la toma como en el despegue, que el avión te está avisando de que las condiciones de viento no son las idóneas. Entonces, has de abortar el despegue o has de frustrar la aproximación. La cizalladura quizás es lo más peligroso en esas
Claro.
operaciones.
Claro. Los pasajeros, hombre, normalmente nos asusta mucho cuando hay mucha lluvia. ¿El exceso de
Ya.
agua es un problema?
Bueno, la operación en tiempo frío obviamente tiene sus componentes, cada avión tiene sus componentes y sus limitaciones de cara al estado de la pista. Nosotros llamamos a pista contaminada cuando bien hay agua, lluvia, hielo, nieve, cualquier factor que reduzca la acción de frenada o que haga comprometer las performances, las actuaciones del avión, tanto en despegue como aterrizaje. El agua es un factor más para la pista contaminada. Quizás un poco peor es la nieve.
Claro.
Nosotros cuando volamos a Escandinavia o cuando volamos a aeropuertos con operación en tiempo frío, te diría que un vuelo a lo mejor de 6 horas o de 7 horas desde Canarias, pasamos gran parte de ese tiempo haciendo cálculos a la toma, calculando ya las actuaciones que vamos a tener a la salida de vuelta a Canarias, por ejemplo. Eso es típico en los vuelos a Escandinavia. Vuelos,
Claro.
por ejemplo, transoceánicos a América del Sur, América del Norte, a Abu Dhabi, ahí las condiciones son más bien de operación en tiempo cálido, en tiempo
Claro,
caliente,
tiene
¿no?
que ir a lo contrario. Hemos
Es lo
visto, por
contrario.
ejemplo, en la última borrasca que nos visitó, un gran aparato eléctrico, muchos rayos,
Sí.
trueno.
Bueno,
¿También
pues
es posible volar en estas condiciones, Guillermo?
yo lo primero que les diría a los pasajeros es que disfruten de los relámpagos, que si tienen una buena cámara, empiecen a sacar fotos y vídeos, porque es un escenario precioso. Y con respecto a la seguridad, por ejemplo, el avión que nosotros volamos hoy en día, el 787, el Dreamliner, o bien el 350 de Airbus, son aviones fabricados en composites, por ejemplo, en fibra de carbono. Hay un ingeniero que se llama Stephen Henning, de la factoría Boeing, es una persona venerable dentro de Boeing, que fue el que diseñó estos fuselajes en fibra de carbono. Pero él descubrió la fórmula para que el rayo no afectara a estructuras que no son de duraluminio, como puede ser un Boeing 737, un Airbus 320, un Airbus 330, estos tipos de fuselajes, digamos, soportan bien el impacto de un rayo debido a que el avión es una jaula de Faraday. El impacto entra por un sitio y sale por otro. ¿Qué pasa con los fuselajes de plástico, como son los de carbono? Pues que al ser plástico, este ingeniero, Stephen Henning, diseñó unas fibras conductoras entre las capas de compuestos que no son visibles a la simple vista humana y que lo que hacen es otra jaula de Faraday y evita de forma más contundente el efecto de un impacto de rayo en el fuselaje del avión o en el ala, en un plano, decimos nosotros, de forma más contundente, más fuerte, diríamos más moderna. Cada avión recibe impacto de rayo mínimo, mínimo una vez al año.
O sea que
Una
no es
vez
que
al
lo
año.
eviten, no es que lo eviten, sino que lo reciben.
Lo recibes porque cuando tú vuelas en las inmediaciones de una tormenta como la que hemos visto en Canarias en estos días, que yo desde aquí, desde Polonia, la he estado siguiendo día a día porque me encanta la meteorología, sobre todo de Canarias, tú puedes sortear la tormenta, pero siempre hay condiciones de baja presión, condiciones
Pero
de
entiendo que
mucho.
el hecho de que les caiga un rayo no es
No, 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 no,
no es un
no, no, no,
motivo de
no,
gran alarma, vaya.
no llegó una revisión a posteriori. Ese impacto podría dañar parte de la parte electrónica del avión, Pero generalmente nosotros el otro día entrando en Milán recibimos 4 impactos de rayo en la aproximación.
Bueno, en serio.
Nos tuvimos que desviar, veníamos de Madrid hacia Milán y nos tuvimos que desviar hasta la isla de Elba para poder...
La de Napoleón, y le cayeron 4 rayos encima.
En aproximación, ya una vez que habíamos salido de la parte más dura de las tormentas, estando en ecos verde, de color verde, en el radar llevamos ecos verde, ecos amarillos, ecos naranja, ecos rojos y ecos de color magenta. Magenta es color púrpura, ¿no?
Sí.
Esos son los peores. Una vez estando ya en la zona verde, nos cayeron 4 impactos de rayo. Y al avión, al llegar a tierra, yo pensé, digo, uy, aquí nos quedamos hoy porque esto le debe haber afectado bastante a la electrónica. Pues nada, hicieron una revisión y para Madrid de nuevo. No hubo ningún
bueno,
problema.
Bueno, pues nada, ahí ya, pues sí, Guillermo, ya sí le ha caído 4 rayos encima y usted sigue tan campante. Nosotros, como dice, nos dedicaremos a sacar fotografías y a disfrutar
exacto,
de la tormenta.
Exacto.
Guillermo,
bueno, bien.
Que tendremos más tiempo de hablar de estas y de otras cosas, pero bueno, que nos quedamos más tranquilos viendo que incluso en estas condiciones tan difíciles se puede volar con seguridad. Claro que sí. Guillermo Hernández es piloto de Air Europa. Gracias, Guillermo, y abríguese bien, ¿eh?
Abrigado estamos.
Un saludo.
Muchas gracias. Adiós.
COPE Canarias. Estar informado.